Siempre es mío. Se ha generado toda una polémica con esta decisión, esta determinación que ha tomado el gobierno acerca de limitar un poco más o generar algunas restricciones para acceder a los dólares y demás. Y yo quiero hablar con alguien que me lo explique y en todo caso, naturalmente, que me dé su visión. Así que por eso lo llamo. Cuénteme, ¿esto es bueno, esto es malo, era necesario? ¿Había una alternativa distinta para atender la situación esta de falta de dólares que tiene el Banco Central?
Mire, el problema no es ni el Banco Central ni el Ministro de Economía, el problema es el presidente. Si el presidente no cambia su manera de enfocar la economía y en vez de copiar las medidas de gobiernos fracasados como el de Alfonsín o el de la Rúa, copia las medidas económicas tomadas en la última década, la década ganada, va al fracaso. El problema es Alberto Fernández. ¿Está bien? Es obvio que el presidente del Banco Central eligió un funcionario para poner ahí de origen radical y bueno, toma decisiones radicales. Y cuando en el Banco Central o en el Ministerio de Economía hay esa lógica de tomar decisiones, vamos al fracaso. Esto no hay ninguna duda. Se lo dijimos ya hace mucho tiempo, le presentamos un plan económico el 1 de junio, cuando Ricardo Alfonsín dijo que esta era una política económica radical, nos juntamos los economistas del peronismo, le dijimos, mire, para que esto no fracase, acá tiene los lineamientos de un plan económico. Usted tiene autoridad para hacerlo o no hacerlo. No lo quiso hacer, no, bueno, muy bien, siguió la suya, bueno, estas son las consecuencias.
Ahora, perfecto, me parece bárbaro, es una interpretación política que usted hace acerca de las medidas que toma este gobierno. Pero yo
No,
le pregunto.
técnica, no política, no, técnica, técnica.
Bueno, está bien, de acuerdo, técnicas, técnica, pero desde una perspectiva política, digamos,
No, no,
naturalmente.
no, no, técnica de una perspectiva técnica.
No, bueno, pero cuando usted me dice técnica, es medio como que deja la sensación en el aire de que era la única, de que no hay otra alternativa. Que como para resolver este problema de la falta de dólares que hay en el Banco Central, que la que usted considera que es viable para la
No, que
Argentina.
la que considera el peronismo que es viable.
Bueno,
Por
a
eso
ver.
dije, le presentamos un
Bueno,
plan económico desde la doctrina peronista, claro.
explíqueme este tema, digamos. El Banco Central no tiene dólares, le faltan dólares, se los van consumiendo permanentemente con esta cantidad de argentinos que creo que la última vez eran como 5 millones que compraban de a $200. El gobierno dice que en realidad lo hacen para especular. De hecho, el presidente dijo ayer, los dólares no son para ahorrar ni para especular, son para la producción en todo caso. Entonces, faltan dólares en el Banco Central. El gobierno teme que siga esta sangría permanente. Imagino que usted debe tener alguna interpretación de lo nocivo que es para la economía que el central pierda permanentemente y a cada rato dólares porque se gasta las reservas. ¿Cómo se soluciona ese tema si no es con medidas como las que tomó el gobierno?
Bueno, me sorprende ahora que seas oficialista, pero con todo gusto, la
No,
gente
no,
puede
no, no,
cambiar.
no, 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 perdón,
La
perdón,
gente
perdón.
puede cambiar. Sí,
Perdón,
bueno.
perdón. Ya me ha calificado de radical, ahora me dice que soy oficialista. Bueno, en algún
Bueno,
punto.
pero está diciendo que está tomando medidas alfonsinista, vos sos alfonsinista, en esta le doy la derecha a Moreno, hizo un 2 más 2, 4, vos sos alfonsinista, y él dice
No,
que
no, yo respeto
en esta voy con
a
Moreno,
Pablo
una para
Alfonsín. Che,
Moreno. Me corro del debate y los dejo solo a ustedes y
No, no, no,
listo.
no, no,
No,
no, no.
ya
Bueno, está bien de
está.
acuerdo, pero lo mío no, ni siquiera incluye una valoración. Yo estoy diciendo algo que también es real, que es que el Banco Central está perdiendo dólares. ¿Usted coincide conmigo? Que
Vamos
todos
de
los.
vuelta. El Banco Central está perdiendo dólares
Sí.
porque como hacen los alfonsinistas y los radicales en general, no se preocupan para que ingresen dólares.
Bueno, por eso digo, entonces explíqueme
No, no
cuál es la.
decías eso.
Sí,
Si vos
claro.
cada vez que yo empiezo a decir, no, pero yo digo, no, vos dijiste, el Banco Central está preocupado porque pierde dólares.
Sí.
Bien, y yo te digo, se tendría que preocupar para que ingresen dólares, porque la
Exactamente.
economía
Y es lo que
es
yo le estoy
entrada y salida.
preguntando. Es lo que yo le estoy preguntando.
No, no
¿Cómo
estás preguntando
hacemos?
esto. Vos tenés
No, lo que
para
pasa.
ingresar dólares, no para que no salgan.
Pero a ver, Moreno, a ver, no empecemos otra vez porque ya se torna siempre confusa la discusión y yo lo llamo justamente porque me interesa escucharlo a
Bueno,
usted.
entonces déjame hablar. Si
No, y si, ¿cómo?
te
¿Y
estoy
cómo?
escuchando a vos todo el
Pero
tiempo.
¿y cómo lo voy a dejar hablar si cada vez que yo le hago una pregunta usted hace una valoración de tipo política de lo que yo digo?
Entonces, no, si no me vas a dejar hablar, ¿cómo querés que no ponga que entonces que aclaremos la cosa si no me vas a dejar
Usted
hablar? Me
pretende.
llamás para decirme no te voy a dejar hablar.
Pero
Pero sos raro, sos radical raro vos
No,
también, ¿eh?
usted pretende que yo lo ya, usted pretende que yo le diga, la verdad es que el Banco Central está perdiendo dólares porque aplica políticas radicales. Perfecto, si
No,
usted lo
yo te
deja
dije a
tranquilo.
vos, tal cual son los radicales, el Banco Central se preocupa de que pierde dólares, y yo sí. Le digo, preocupate porque ingresen dólares.
Bueno, ahí
no
está.
No porque salen, no, ¿sí? Es lo mismo, pero te lo acabo de decir antes, pero no querés escuchar.
Está bien, de acuerdo,
el presidente del Banco Central, si no fuera radical, estaría preocupado para que ingresen dólares, no preocupado porque salen. Porque cuando a vos te ingresan dólares, no te preocupás si salen.
Claro.
Ahora, como es radical, y los radicales solo miran una mitad, se preocupa porque le baja, pero preocupate para que te entre. Ahora no, para que te entre no hace nada.
Ahí está, quedó perfectamente clara cuál es su posición y la alternativa que hay.
Pero te lo dije de arranque, pero no me quisiste escuchar.
No.
Bueno, preguntale al que está al lado
tuyo.
Y después ve la grabación y vas a ver que te lo dije.
Moreno.
Mire, como buen radical, se preocupa de que sale y no de que entra,
sí.
Te lo dije.
No. Usted me dijo, cuando arrancó la charla, voy a pasar en la grabación, me dijo, toma medidas radicales.
Y esa se preocupa de la salida y no de la entrada.
Viene diciendo eso desde que arrancó.
¿Cómo?
Claro, viste, estoy diciendo lo mismo desde que arrancó. Nosotros, en nuestro gobierno, nos preocupábamos de que ingresaran. Por eso Kirchner compró 2 millones de dólares. ¿Te acuerdas cuando Víctor Hugo lo criticó?
Sí, es
¿por
verdad.
Qué lo criticó? Porque compró como persona física, se llamaba en ese momento, no
sí.
Estaba modificado el código. Y la ley lo permitía. Y nadie se preocupó de que las personas físicas compraran 2 millones de dólares por mes. Nos preocupábamos de que ingresaran dólares.
Sí.
Pero somos peronistas.
Bueno,
por
¿cómo
eso
ingresan
tan importante.
Dólares?
No es lo mismo preocuparte porque ingresen que preocuparte porque no salgan.
No, al contrario,
¿viste?
Para nada.
¿Viste? Bueno, por eso hubo una década ganada. Por eso, ¿desde dónde vos venís? Es muy importante. No es que queremos debatir por debatir. Son apreciaciones técnicas, pero que tienen una cosmovisión filosófica. Nosotros tenemos la... Miren, muchachos, nosotros somos los que decimos... Un pueblo libre con un gobierno esclavo. Vos querés comprar dólares, comprá todo lo que quieras. Yo me voy a preocupar porque no falten dólares para que vos lo tengas hasta que estés harto de tenerla. Fue nuestro gobierno. Entonces no nos preocupábamos por la salida de dólares, nos preocupábamos por la entrada de dólares. Y por eso fuimos exitosos. Y yo le digo a Alberto Fernández,
Cristina
copia
puso
eso.
Un cepo en algún momento.
Después, al final. Por eso hablamos de una década. Una década hablamos. Yo no te estoy diciendo los 2 últimos años de Kicillof. Yo te estoy hablando de la década ganada. Copien lo de la década ganada.
Bueno, ¿y cómo entran
copien
dólares?
Copien lo que hizo Kirchner. En vez de copiar lo que hizo Alfonsín, que fracasó, copien lo que hizo Kirchner. Pero no, copia lo que hizo Alfonsín de la Rúa.
Guillermo, ya me quedo definitivamente claro y además quiero que sepa que yo coincido con usted, que se tiene que preocupar el Banco Central para que entren dólares, y en todo caso eso ya le soluciona el problema este que tiene, que es el
claro.
que todos los días se le van con esta sangría.
Pero
del
si
esclavo.
No hay alternativa,
ahora,
cuando dejan hablar a los peronistas, el peronismo enamora, terminan siendo todos peronistas.
El concepto yo se lo entendí y se lo compro. El Banco Central se tiene que preocupar porque ingresen dólares. ¿Y cómo ingresan dólares? ¿Qué es lo que debiera hacerse?
Y no hay ninguna duda, tiene que tener un modelo de producción y trabajo con la capacidad exportadora suficiente para que no te falten dólares, que es en el único lugar donde vos generás dólares desde el trabajo que tenés. Y el segundo lugar de donde te ingresan dólares es si generás proyectos rentables y permanentes en el tiempo en la Argentina para que inversores extranjeros decidan enterrar sus dólares en la Argentina. Las dos cosas pasaron durante nuestro gobierno. Tanto teníamos un superávit comercial extraordinario, que alcanzaba y sobraba, por eso no faltaban dólares, como que ingresaba inversión extranjera directa. Son los dos lugares genuinos por los cuales te entran dólares. Ahora, para eso tenés que hacer la economía rentable. Y si vos tenés un déficit fiscal espantoso, ya heredaste un déficit fiscal tremendo de Macri y lo agudizaste. Bueno, está claro que no podés. Si tenés una restricción externa como la que tenés, un déficit del sector externo enorme que ya heredaste de Macri. Ahora es peor y está claro que los negocios no van a ser rentables.
Ahora, Guillermo...
Entonces, no generas ningún hecho para que te entren dólares.
Perfecto. Me parece bárbaro. Hay que trabajar sobre todo en la exportación y particularmente en ser atractivos para que vengan inversores a la Argentina. Ahora, le pregunto lo siguiente. La pandemia... ¿No tiene un impacto en ese sentido complicado? Es decir, por ejemplo, el mundo no se cerró, con lo cual eso se complica las exportaciones. La Argentina no está con un mercado interno que resulte ser muy atractivo para que los que tienen dólares de afuera vengan a invertir a la Argentina. Digo, ¿la pandemia no tiene nada que ver en esta situación que torna más dificultoso que pase esto que usted dice?
La verdad que yo creo que impactó en todo el mundo por igual. En todo caso, hizo bajar algunos escalones la economía mundial y la Argentina viene barranca abajo. Porque según las estadísticas de los chinos van a crecer este año. Y también tuvieron pandemia. Según ellos, no estoy ratificando las estadísticas de ellos. Según ellos, crecen, nadie lo está poniendo en duda. Y nosotros vamos a caer, yo digo 15%. El ministro de Economía dice 12%. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo que va a ser récord de caída. Sea el 15 o sea el 12, ya es récord, ¿eh? No hay ningún país en Occidente que esté cayendo lo que cae la Argentina. Mm. Pero bueno, encima yo digo que vamos a caer el 15%. Entonces, está obvio que son las decisiones económicas, porque la pandemia le pegó a todo el mundo por igual. Tenés China creciendo en una punta y tenés Argentina en la otra cayendo como récord. Bueno, no es la pandemia, porque la pandemia le pegó a todo el mundo. Entonces, son las decisiones que tomó Alberto Fernández.
Uh-huh. Guillermo, una pregunta desde la ignorancia absoluta, pero que me la va a poder usted desaznar. ¿Se ha hecho en alguna oportunidad esta posibilidad de pedir alguna especie de adelanto de liquidaciones a la soja y ese tipo de cosas, o eso es algo inviable?
Siempre es así, es lo habitual, se llama prefinanciación de exportaciones, es habitual, es una práctica normal, digamos. Prefinanciación de exportaciones es la plata que traen las exportadoras, la cambian en el mercado, se la dan a los productores después, contra el compromiso de darle la producción, ellos la venden y contra cuando cobran la exportación, liquidan el préstamo tomado y el resto lo tienen que depositar en el Banco Central. Se hace habitualmente.
¿Y eso se podría hacer ahora para tener más dólares?
Sí, es lo que va a empezar a pasar. Yo creo que eso pasa habitualmente, esos dólares ya están. Cuando los productores siembran en general, no lo hacen con plata propia.
Pero, a ver, le hago una pregunta, porque a veces Jorge Omar Peroni, lo único, parece Guillermo Moreno, lo único que le interesa es confrontar conmigo. Yo le dije, mirá, me parece que no hay mucho atractivo de parte de los exportadores para liquidar divisas en la Argentina. De hecho, hacen bastante retranca para liquidar de las operaciones que ya concretaron. El adelanto de lo que se supone que van a cobrar en su momento cuando vendan, lo veo más complicado. De hecho, están puteando todo el mundo. Ahora, los exportadores están puteando porque liquidan divisas a un valor oficial, que además, dicen ellos, me descuentan las retenciones, con lo cual el dólar que yo recibo, o el pago por el dólar que yo recibo, tiene cierto atractivo como para que yo liquide divisas. En ese contexto, a mí me parece que puede ser una buena receta, pero la verdad es que no se está llevando muy bien el sector exportador, particularmente el agroexportador, con el gobierno como para que adelante liquidaciones. ¿Eso es
no,
así
pero está,
o
estamos hablando
equivocado?
Dos cosas, claro, por eso, son dos conceptos
a ver
distintos. Uno es prefinanciación de exportaciones,
sí,
que es lo que vos decís, adelantar ventas futuras, es eso.
Sí.
Como eso, la unidad de cuenta es dólares, no tiene ninguna importancia las retenciones ni nada por el lado. Vos viajás, sos Cargill, sos el señor Cargill, viajás a Luxemburgo, te traes 1.000 millones de dólares, se lo das a los productores te dan la soja, vos vendiste por 1.100 millones de dólares. Agarrás esos 100 millones de dólares, con los 1.000 cancelás el crédito y con los 100 millones de dólares los depositás en el central. Entonces, estábamos hablando dos momentos distintos, ¿está bien? Eso que preguntás de prefinanciación de exportaciones es lo que ustedes dijeron, bueno, adelantar las próximas expos, es esto, ya está, eso se hace, pero esa plata está tomada afuera, entra en el momento que vos lo que haces es para hacer la cosecha. Lo otro es lo que vendiste. Ahora están entrando prefinanciación de exportaciones para la cosecha. Los muchachos a veces comparan las tasas de interés y los riesgos de devaluación. Entonces toman crédito en el sistema financiero en vez de tomar crédito afuera. Es un manejo que tiene que hacer el exterior y cambio del Banco Central o el secretario de Finanzas. Se ponen de acuerdo, conversan con los exportadores y esto se resuelve. Pero te quiero decir, lo que vos llamás adelanto de exportaciones, prefinanciación de exportaciones, y se hace habitualmente, se hace siempre.
O sea que, ¿sí?, si se está haciendo tampoco es una solución, porque se está haciendo y siguen faltando dólares.
Claro, sí, por eso, ¿no? Lo que vos tenés que generar en realidad es un incremento de las exportaciones más allá de las siete hermanas.
Claro.
Esto es lo que tenés que hacer. Claro, lo de las siete hermanas te ayuda también, no hay ninguna duda. Y es cierto que vos salió cosecha de la vieja como volumen y no entró la cobranza, que es lo que vos estás diciendo.
Claro.
En el diferencial, que es lo que, por eso son dos momentos distintos.
Sí, sí, me
y
quedo
salen claro. Exportaciones industriales que no están obligados a liquidarla a los 15 días. ¿Está bien? O sea, si vos vendés una máquina o vendés un equipo industrial, no tenés por qué, o un bien industrial, no tenés que liquidar a los 15 días. Entonces ahí los muchachos por ahí se ponen un poco más perezosos para liquidar esperando esta circunstancia.
La última.
Por eso administrar el comercio es tan importante.
Sí, claro.
Tenés que tener a alguien que entienda. Si vos ponés a administrar la reserva del Banco Central al presidente del Banco Central, ¿qué puede saber este muchacho de lo que pasa en la economía? Al margen de que sea radical. ¿Qué puede saber un banquero de lo que pasa en la economía? Es como poner un periodista. ¿Qué puede saber un periodista de qué está pasando en la economía para administrar? ¿Vos te atreverías a administrar las reservas del país?
Y
no.
Yo soy bastante pudoroso como para aceptar desafíos,
bueno,
para los que no estoy preparado.
Pero yo te puedo asegurar
no.
a vos que Peche sabe como máximo lo mismo que sabes vos. Porque nunca trabajó en la economía real. Nunca tuvo una empresa. Nunca compró, vendió, produjo, hizo la logística, faltó un paro, tuvo que cubrir. Son banqueros. Tienen otra cabeza. Son importantes, sí, pero en su tema, que es al servicio de la producción. Las reservas, si es como dijo Alberto, que tienen que estar al servicio de la producción, esa situación tan particular, tenía que hacer lo que les dijimos hace 90 días atrás, arme un consejo. Vos todavía me dijiste, Moreno, usted siempre cuando no quiere hacer algo, arme una comisión. No, porque no las puede administrar el presidente del banco. Tenías que armar un equipo de empresarios, sindicalistas, de tipos probados que entienden cómo funciona la economía. ¿Cuándo la entendés cómo funciona la economía? ¿Cuando terminás el curso de economista o cuando estás probado en la práctica de la economía? Es obvio que la práctica es superior a la teoría. Entonces, vos tenías que poner ahí un equipo que administrara esas divisas para que no te pasara esto. Y te dije a vos, si la buscás, mirá que van a empezar a importar autos de alta gama. Moreno, importaron, te gastaste los dólares que no tenemos, porque tampoco se preocupan en cómo ingresen dólares, los pocos que tenías te los gastaste en auto de alta gama, entre otras cosas. Pero es ridículo esto. Pero si vos pusiste un tipo que no sabe, porque no es su métier, el banquero, ¿qué puede saber de un torno?
Moreno,
¿qué puede saber de lo que es una logística? Sí.
Usted sabe que me encanta escucharlo y entiendo a la perfección lo mucho que se puede aprender de la experiencia desde el manejo comercial y económico. Ahora, a mí me queda una sensación y le tengo que ser sincero. A veces cuando lo escucho hablar siempre contra el presidente, que tengo, le voy a hacer, seguramente se va a enojar, pero es el ejemplo que me viene a mano, como ese novio despechado que se llevaba mal en lo personal y que ahora habla con cierta saña cada vez y de cada cosa que hace Alberto Fernández en este caso.
Está perfecto, si yo tu sensación...
Es errónea,
no, digo, manera,
no le pregunto no, si... Si tiene algo de base lógico, no.
Pero ¿cómo va a tener algo de base? Yo soy un hombre grande, soy abuelo. Yo empecé haciendo política y me mataron a todos los amigos que estaban alrededor mío. No sé si todos, pero muchos. ¿Cómo voy a hacer política desde ahí? ¿Pero cómo voy a hacer política?
No, está bien, está bueno aclararlo.
Pero ¿cómo voy a hacer política de ahí? Ahora, si esto vos me lo decías en diciembre, bueno, está perfecto. Pero yo te lo vengo diciendo, que va a fracasar hace mucho tiempo. Y cada vez que me llama es para explicarme el fracaso. Y yo te digo, mire, encima no queda mucho tiempo, No queda mucho tiempo. Este es un fracaso rotundo y no del peronismo.
¿Pero qué quiere decir?
Porque mi responsabilidad histórica es que acá no fracase el peronismo,
¿Pero qué quiere
porque
decir?
Porque si no, fíjate lo que pasa. Escuchá atentamente,
sí,
por favor.
Sí.
Fracasaron los radicales. Fracasó el PRO. Y ahora querés que fracase el peronismo, pero no hace políticas peronistas sino radicales. Entonces yo lo que tengo que explicar que esto no es peronismo. Porque va al fracaso. Entonces, como va al fracaso, la responsabilidad es de Alberto, no de peronismo. Y eso es lo que hago y digo.
Está muy claro. Pero la pregunta que me llama la atención cuando usted dice, pero queda poco tiempo, ¿a qué se refiere poco tiempo? ¿Tres años?
No, de ninguna manera.
No entiendo.
¿Cómo vas a estar tres años con 55% de pobres y 25% desocupados? No hay sociedad que aguante.
¿Pero usted qué es lo que estaba queriendo decir? Dígamelo concretamente.
¿Pero qué es la parte que no entendés? A ver.
No entiendo. O sea, para mí, Alberto Fernández va a estar hasta que cumpla el mandato.
Pero es que se quede todo el tiempo que quiera. Yo te estoy diciendo a vos que fracasa. Si no cambia rápidamente, fracasa. ¿Qué parte no entendés?
Claro, lo que te está diciendo en realidad es que va a ser un fracaso.
No, digamos, no que se va a ir antes de tiempo.
No, vos interpretaste lo que él dijo que iba...
Tampoco me tomé, estoy leyendo entre líneas, dice, queda poco tiempo.
Bueno, te está explicando que él habla del fracaso. Guillermo, le hago una pregunta, a ver, a mí me da la sensación, digamos, de que...
Pero está divertido el programa hoy, ¿eh? Que los hago pelear entre ustedes. Uno me interpreta una vez, la otra me interpreta la otra.
Sí, pero Jorgito... Jorgito
está buenísimo, el programa hoy está divertido.
Jorgito salió aliado suyo porque ya salió a defenderlo un par de veces y ahora yo, en todo caso, le devolví la gentileza. Sí, pero en realidad, no con esa intención, sino porque efectivamente yo la había interpretado de otra manera. Guillermo, a ver, el diagnóstico es que faltan dólares. Hasta ahí puede ser que estemos de acuerdo, faltan dólares. El diagnóstico
lo que falta son los equilibrios macroeconómicos.
Está bien, perfecto. Ahora, entonces, parece que como lo que se están peleando, porque en realidad, como el diagnóstico es faltan dólares, ahora lo que queda para discutir es quién es el responsable. Entonces yo le pregunto...
Bueno, pero yo no tengo problema, yo dije otro diagnóstico.
No, está bien.
Si el gobierno tiene otro, ¿qué querés que haga?
Está bien, de acuerdo, está bien, de acuerdo. Pero a ver, frente a un banco central al que le faltan dólares, la pregunta que yo le hago según su interpretación es, ¿la responsabilidad de la situación de asfixia o de pocos dólares que tiene el Banco Central hoy por hoy es del gobierno anterior o es de este gobierno o es compartida?
No hay duda que heredó una supercrisis del gobierno anterior. ¿Vos te acordás cuando hablábamos del gobierno de transición y vos te enojabas y decías que el peronismo entonces era golpista? ¿Te acordás?
Sí.
Bien. Pasó el tiempo. Si nosotros hubiésemos puesto un gobierno de transición en abril del 2019, hubiese conseguido los equilibrios macroeconómicos. Y entonces, sobre esa base, hubiese, entre comillas, trabajado de Dualde. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, ¿por qué Kirchner fue Kirchner?
Porque
antes hubo Dualde. Esto se veía venir, la disciplina lo sabía. Entonces, lo que uno...
O sea, la baña fue la baña porque antes tuvo Remes-Lenikov, digamos.
Exacto. Y estás hablando de la baña de Kirchner, que ya era la baña de Dualde.
Claro.
Pero también es cierto, el ciclo comienza el 2 de enero. Y se hace lo que hay que hacer, que es buscar los equilibrios macroeconómicos. Entonces, el vago e ignorante de Macri, el gobierno anterior, que ya lo caracterizamos así desde hace muchos años, tenía una supercrisis. Y no había manera de encuadrar los equilibrios macroeconómicos durante el gobierno de Macri. Era evidente que no lo iba a hacer, porque quería ganar las elecciones. Entonces, lo que decía, mire, seamos serios, pongámonos de acuerdo, por eso yo decía un gobierno, ¿te acordás que decía de radicales, peronistas, desarrollistas, liberales?
Sí.
Pongámonos de acuerdo con la baña, que los peronistas decimos que es peronista y los radicales dicen que es radical. Y hasta te decía el nombre, es la baña, porque lo que iba a hacer la baña en ese gobierno de transición era garantizarte los equilibrios macroeconómicos para que el presidente surgido de la elección, que iba a asumir el 10 de diciembre, ya tuviera la base sobre la cual podés caminar. Porque si a vos se te mueve el piso todo el tiempo, no podés caminar. Entonces, el rol de Dualde fue garantizarte el piso. El rol de Kirchner fue caminar a paso veloz, pero caminar, pero porque tenía piso.
Sí.
El problema es que Alberto Fernández quiere ser Kirchner, ¿es cierto eso? Él dijo, miren, yo quiero ser Kirchner.
Sí.
El problema es que yo le dije, mira, no vas a poder ser Kirchner porque no hay un Dualde. Después vino con esa cantinela de que quiere ser Alfonsín. Y al final tenemos temor de que sea de la Rúa. Esto es lo que estamos discutiendo ahora acá.
Sí.
Entonces, el gobierno de transición, que vos te enojaste y me dijiste, pero ustedes los peronistas son golpistas, ustedes lo que me... No, era esto. Ahora tenemos este problema. ¿Para qué está la política? Para pensar 6 meses, un año adelante como mínimo. ¿Para qué están los periodistas? Para contar el hoy. ¿Para qué están los historiadores? Para contar lo que pasó. Pero el rol de la política no es contar lo que está pasando. Para eso están ustedes los periodistas. Es contar lo que va a pasar. Vos me llamaste y yo te dije, mira, en abril es la última oportunidad para poner un gobierno de transición. Después va a ser irreversible. Y bueno, lamentablemente no lo pusimos y es irreversible.
Y
yo te digo, mira, ya es tarde ahora. Ojalá, todavía tiene tiempo para cambiar, pero poco. Si no, es un fracaso. Y después la realidad se impone. La realidad se impone. Porque se impone cuando vos te quedás sin dólares en el Banco Central porque no hiciste nada para que te ingresen. Te quedás sin dólares, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Es irreversible. Entonces, hoy ajustás un poco más, después ajustás un poco más. ¿Y qué te va a quedar después? Entonces, vos te tenés... tenías que preocupar porque ingresen dólares. Ahora, no hay manera de que ingresen dólares si no tenés equilibrio macroeconómico. Generar los equilibrios macroeconómicos es complejo. Si no, preguntarle a Duhalde. Por eso precisábamos un gobierno de transición. Bueno, ahora, los equilibrios macroeconómicos, estamos ante la situación que te lo puede hacer la realidad. Y, ¿sabés qué pasa? El Papa dice que la realidad o la práctica es superior a la teoría. O sea, llega un momento en que vos decís, mirá, te quedaste sin dólares y ahora haces esta circular ridícula que hicieron hace dos días, que es una galimatía que ni se entiende. Y ayer estuvo paralizada la economía, ¿y hoy qué te pensás que está pasando? Uh-huh. Entonces, esto es lo que uno prudentemente planteaba, y me acuerdo que lo discutimos con vos, y vos te enojabas, tenías razón, por ahí yo no me expliqué con suficiente propiedad, por ahí era extemporáneo, pero uno como hombre de la política con una formación económica, ¿cómo entro a la política? Sí. En mis análisis entro desde la economía.
¿Cómo se lleva No, parece un dato menor, pero no lo es, porque hace un par de días que lo estoy viendo que el kirchnerismo le pegan de los dos lados de la grieta. Hace dos o tres días que lo estoy viendo. ¿Cómo se llama esto? TT, Trending Tropic, sí, ¿cómo se llama? Divino Guillermo Moreno. ¿Qué pasó con Guillermo Moreno? La primera vez que lo veo arriba digo, uy, se contagió de coronavirus, ¿viste? Porque enseguida, no, le dan de un lado y del otro Moreno en las redes sociales.
Se viste que nos pasa al peronismo esto siempre.
Sí, sí, es verdad.
Peronismo le pasa esto.
Sí.
Alguno le dice que es medio tibio, ¿no?
Porque si le pegan de un lado y del otro.
Yo tengo la responsabilidad histórica.
Sí.
De decir, esto es un fracaso de Alberto Fernández, no del peronismo. Mirá, si un movimiento con 70 años de historia, ayer se contaron años de la revolución fusiliadora, no bombardearon, no torturaron, no hicieron desaparecer compañeros. Mirá si encima nos van a decir fracasado por Alberto Fernández. Entonces mi responsabilidad histórica es esta, es esclarecer, miren, las políticas que está haciendo Alberto Fernández no son peronistas, por lo tanto esto no es un fracaso del peronismo. Y lo pongo con nombre y apellido. Entonces cuando vos me decís, no, pero usted hace lectura política, yo entro a la política desde mi disciplina. Y no tengo ningún problema en discutir técnica y académicamente con cualquier, lo hago con los marxistas, con los libertarios, con los liberales, no tengo ningún problema. Ahora, ¿qué te digo a vos en una expresión pública? Mire, muchacho, este es el fracaso de Alberto. No nos hagan culpa a nosotros los peronistas, sobre todo si la política que hacen son las alfonsinistas.
Lo puedo sacar de su métier, que es el eminentemente económico, le pido disculpas porque por eso puntualmente lo llamamos, pero también es un hombre naturalmente de la política, fue muy cercano a la expresidenta Cristina Fernández, la conoce, se especula mucho acerca de la intencionalidad que tuvo la expresidenta, hoy presidenta del Senado, en esta determinación que tomó ayer el Senado de correr del lugar que ocupaban algunos camaristas. ¿Usted dónde se para entre los que dicen en realidad está tratando de garantizar su impunidad y los que dicen, como en el caso de ella, y francamente los puso ahí por decreto Mauricio Macri, hay que acomodar la cuestión?
Sí, yo no sé muy bien quiénes son los que dicen que quiere garantizar su impunidad al margen de algún editorialista de algún diario. Pero supongo que vos tendrás amigos o gente conocida que te está diciendo no sé si mucha, poca, qué sé yo. Yo la verdad que no lo veo. Yo leí que Cristina dijo, un tuit que ella sacó, un comentario, que esto tampoco era una reforma judicial. Sí. Así que me parece que por ahí estamos yendo. Me parece que, digamos, si alguien es inocente o culpable es al margen del juez que tenga, ¿no?
Sí.
Me parece que es un poder de la República. Así que, y hay no sé cuántas instancias. Me parece que es una lectura un poco sesgada, pero Cristina es presidenta la presidenta del Senado, es vicepresidenta, creo que a esta altura no tiene ni fueros, yo creo que no, yo soy de los que piensa que no tiene fueros, porque los fueros del Poder Ejecutivo los tiene el presidente y ella no es legislativo, con lo cual me parece que no tiene ni fueros. Me parece que la injerencia que ella tiene en las políticas que está tomando Alberto Fernández es cero. ¿Está bien? Sobre todo en las tres que definen el carácter del gobierno, que es seguridad, economía y relaciones internacionales. Y me parece que este es el debate que tenemos que dar.
A mí me gusta tratar de entender esto que está diciendo, porque se dice que Alberto va al fracaso, que la injerencia de Cristina es cero. Puedo entender que lo que está queriendo Cristina es que lo de Alberto vaya al fracaso y no va a quedar expuesta a ella también como parte de...
No, yo creo que tiene su futuro atado al de Alberto.
Bueno.
El grado de libertad que tiene Cristina, no, pero que no tenga injerencia no significa que tenga grado de libertad para poder torcer el rumbo. No, pero yo intento ser preciso más momento. Dije, injerencia en esas tres políticas, cero. Las vuelvo a repetir, seguridad, relaciones internacionales y economía. Ahora, grado de libertad para cambiar esto, creo que no tiene. Creo que su suerte está atada a la de Alberto.
Guillermo, vaya tranquilo y prepare que juega Racing hoy. Creo que juegan a las 5 de la tarde, ¿no? Prepárese para mirar el partido.
Te mando un abrazo, gracias por llamar.
Chau, vos, hasta luego. Después se quédese mirando la Libertadores, porque a las 7 juega un grande, digamos. Mire el mire el partidito suyo de Racing, que en la previa. Y a las 7 mire River. Un abrazo.
Este final de conversación es impecable. Así somos los argentinos y te la tenés que aguantar. Eso me gustó. Esta parte me gustó. Te mando un abrazo y gracias por llamar.
Adiós, chau. Guillermo. Adiós. Bueno, ahí está Guillermo. Bueno, tiene una visión bastante particular, claro. Es muy crítico, digamos. Pero bueno, está bien. Nosotros lo llamamos para conocer.